Hola, hola, ¿cómo están? María Jimena Rodríguez te habla. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escucharme y seguimos en nuestro podcast. Me gustaría que siguiéramos en nuestra rutina de hacer podcast cada 2 semanas, más o menos, que es lo que yo hago y que me ayuden a compartir la información y a mandárselos a la gente que ustedes creen que les puede servir. Con eso vamos creciendo la comunidad. Eso es lo importante de seguir con esto, porque yo sé que en nuestro grupo hay mucha gente que se ha beneficiado con esta información y yo estoy súper feliz de eso, porque para eso es, para compartir, para hoy en día la información se comparte como en círculos, de boca a oídas, decía la abuela sabia mexicana. Entonces, uno le dice al otro, el otro le dice al otro. Ahora diríamos que boca a oídas se llama WhatsApp o se llama Messenger o algún mensaje especial o un link por email o, you know, en esta tecnología nueva. Pero bueno, está perfecta así. Muchas gracias a todos los que se han sumado al reto. Estoy súper feliz. Realmente es un grupo súper sólido, contenido, trabajando. La información está genial, está brutal, como dicen los boricuas. Muy, muy especial. Y tenemos gente de más de 15 países, más de 30 ciudades del mundo, muchos de Estados Unidos, de Colombia, de Argentina, de Alemania, de Suiza, de Francia, de México, Guatemala. Tengo gente de El Salvador, en Miami, en Chicago, en Alabama, Texas, Utah, Wyoming, Canadá, o sea, muchos sitios. Perdónenme si me falta alguno. Ecuador, Perú, Chile, Uruguay. Bueno, en fin, entonces bienvenidísimos. Ya vamos para el reto número 2. Si tú no lo has tomado y estás interesado, por favor escríbeme que pronto viene el número 2, reto número 2 de sanación. Sanación 360 degrees, 360 quiere decir sistémico. Combinación perfecta de coaching, constelaciones familiares y liderazgo, transformación. Entonces completos, chévere. Y bueno, el día de hoy quiero que hablemos de un tema que es un tema que me ha llegado últimamente a mi vida por, digamos que los temas que yo hablo es porque me llegan, o me llegan por una constelación, o por una cita, o por un paciente, o por un cliente que llega a consulta, o por alguien en un taller que de pronto trabaja algo. Y para mí me parece relevante y es una información muy fuerte que se puede, donde puede ayudar a mucha gente. Y el tema de hoy se llama la ira contenida. Y la ira puede ser rabia, puede ser enojo, puede ser molestia, pueden ser muchas cosas. Pero ese tema de estar de un genio tremendo, 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 o sea, personas que contestan muy feo, que siempre tienen, como decía mi mamá, una piedra en la mano. No, estas personas que no pueden ser felices de alguna forma, porque siempre para acercárseles hay que tener pinzas. Pinzas porque no sabes cómo van a actuar. No, tú no sabes si ellos están bien hoy, si están bien en una hora, si están mal, si en 3 minutos te van a contestar, te van a abrazar, se van a ir, te van a gritar. Y es un tema complejo porque obviamente, imagínate tú, no sé, tener unos padres así, por ejemplo, donde uno no sabe, un hijo, el niño no sabe cómo tratar a su papá o su mamá, si lo que espera el niño es amor y recibe un grito. Entonces, desde ahí, pues imagínate cómo viene. ¿Qué tal una pareja que tiene un genio tremendo a la que no se le puede hablar o que es muy difícil comunicarse? Pues se convierte ese silencio, se convierte en violencia. Y eso tienen que tener mucho cuidado con eso, porque cuando yo siempre digo que en las relaciones de pareja, el problema no es cuando están las peleas. Que sí, pues, pero cuando hay peleas está en la vida, si me entiendes, todavía está en la vida, hay acción, hay movimiento, está en la vida. El problema es cuando empiezan los silencios, porque los silencios acaban, los silencios son una forma de violencia, el no contestar, el no hablar con el otro, el castigar al otro. Lo único que crea es un desbalance y que se acabe la relación. Porque cuando se acaba la comunicación, se acaba la relación de cualquier tipo. Si yo no puedo hablar con mi compañero de trabajo con el que tengo un proyecto tremendo, pues adivina que se va a acabar la relación. Y uno de los dos se tiene que ir, punto. Eso pasa en lo organizacional, no hay nada que hacer. Si yo no puedo hablar con mi jefe porque siempre está peleando, pues uno de los dos se va a tener que ir y no voy a ser yo. No va a ser el que está subordinado. Porque por jerarquía, pues el que está arriba es el que sigue. Entonces, ese tema de la ira contenida, de la rabia, de la lucha, del enojo, pues ¿de dónde nace? Es lo primero que quería contarles. Y nace de un movimiento amoroso interrumpido por parte de uno de los padres. ¿Qué quiere decir eso? Que mi papá o mi mamá, normalmente es la mamá, pero no excluye al padre, porque muchas veces puede ser el padre, se alejó de mí cuando yo era muy pequeño. Ustedes ya saben lo que es un movimiento amoroso interrumpido. Y esa persona simplemente se fue de mi vida por una sencilla razón. Por ejemplo, yo estaba en la incubadora y mi mamá, yo me alejé de mi mamá un tiempo porque estaba en la incubadora. Segundo, porque mi mamá estuvo muy enferma y se tuvo que ir para el hospital cuando yo estaba muy chiquito, muy chiquita, y me dejaron al cargo de una nani o de mi hermano mayor o de mi padre o de mi abuelo. Y el niño no puede volver a abrazar a la mamá. Esa es la explicación sencilla, básica de esto. Porque la madre muere y el niño nunca la puede volver a abrazar. Entonces, hay un movimiento amoroso interrumpido, de alguna forma, de la madre hacia el hijo o del padre hacia el hijo. O la madre simplemente está muy triste, atravesando un duelo, atravesando una situación muy difícil. Por ejemplo, se está separando de su pareja, del padre del hijo, y no tiene. No está disponible para su hijo, no está disponible para abrazarlo, para darle amor, para darle cariño, porque está cargando con mucha rabia encima. Estos padres normalmente son muy fríos y ellos utilizan algo que se llama en inglés hide and seek. Entonces es búscame y me encuentras, ¿no? Es un poquito eso, como jugar a la escondite con los hijos. Los hijos los tienen que buscar todo el tiempo, tienen que estar ahí, tienen que estar buscándolos, tienen que estar detrás de ellos, tratando de lidiar cómo van a ser esos padres, si hoy están bien, si hoy están mal, si les puedo hablar, si les puedo. Entonces el hijo trata de portarse muy bien y la dinámica del hijo empieza a esconderse, se vuelve invisible para que el padre no lo pille, ¿no? Para que la madre y los padres no lo pillen y no le vayan a gritar, no le vayan a agredir. Posteriormente, el hijo, ¿qué hace? Pues el hijo genera ese tipo de violencia igual en sí, en su familia, en sus parejas, se vuelve furioso, histérico, reacciona con rabia y no puede hacer otra cosa porque eso fue lo que aprendió. Digamos que de ahí nace este tema. Entonces, la continencia afectiva decía, bueno, dicen muchos, pero la continencia afectiva es esa persona que tiene una rabia, una ira, una agresividad tremenda, o sea, que ya es un anger management o algo así. Y eso se encuentra en los animales o en los machos alfa, ¿no? En los animales que son muy, 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 muy masculinos, ¿no? Los super alfa. Entonces, viene de ahí. Ahora, la ira puede estar de diferentes maneras, se manifiesta, puede ser útil, devastadora, fuerte o débil. Por ejemplo, una persona me ataca, comete una injusticia conmigo, entonces yo lo que reacciono es de manera correspondiente, obviamente, con rabia y con ira. Eso me permite a mí que yo me defienda vigorosamente. No sé, alguien me va a atacar en el metro, en el Transmilenio, cuando estoy en la calle, pues si esa persona se defiende inmediatamente. Yo me acuerdo que una vez a mí me iban, ay no, qué risa esto, atracar en la, pues no, qué risa, pero en la séptima con 70 en Bogotá. Hace muchísimos años yo iba con una amiga y mi amiga tenía una sombrilla y un señor, un homeless, me iba a quitar una cadena que tenía ahí de nada, de lata, eso era, no, ni siquiera era de oro. Y yo iba con mi uniforme así, toda divina, tal. Y esta mujer cogió esa sombrilla, a ese pobre, no, pobre man, digo yo, no, casi lo acaba. O sea, yo quedé fue aterrada, aterrada, aterrada. ¿Cómo ella reaccionó así? Porque pues, o sea, no era para tanto, en serio, uno ya, ahí la policía está y ese es un sitio súper seguro porque está en embajadas y de todo. O sea, digamos que ahí no había rollo que no le pase mucho porque está súper custodiado. Y este pues se atrevió y esta cogió con esa sombrilla y casi, casi mata a ese pobre hombre. Pues casi no lo mata, pero lo más chistoso es que llegamos al hotel donde trabajábamos, que es un hotel espectacular, súper fifí, súper, ¿no? En Bogotá. A mí me cobraron la sombrilla, hágame el favor. Qué risa, qué risa, ¿no? ¿Cómo se le, o sea, nada que ver. Pero bueno, esa ira es un motivo concreto, tiene un motivo concreto cuando yo reacciono y efectivamente se apacigua cuando él alcanza su meta. O sea, ella pum, pum, pum le dio al señor. El tipo al final nunca se robó porque ahí mismo estaba la policía, no sé qué, ta, ta, ta. Él, ay, perdóneme, señorita, me acuerdo que me dijo, ya, todos tranquilos y eso le da, casi que está en la vida, mi amiga, ¿no? Está en en el mundo, está en el movimiento y cumple su objetivo. Entonces, también me puedo enojar. Porque, por ejemplo, en una relación yo no tomo lo que hubiera podido tomar. Entonces me pongo furioso con el otro porque yo no pude tomar mucho de lo que esa persona me daba en la relación de pareja. Entonces no pude tomar mucho, reacciono tremendo, me siento súper mal y resulta que yo no exigí lo que hubiera podido exigir o no pedí lo que hubiera podido pedir. Y entonces, en vez de imponerme y de tal vez conseguir lo que falta, yo lo que hago es me enfurezco con las personas de las cuales no tomé, no exigí, no pedí, y resulta que en vez de eso hace que la ira sustituya el actuar y aparece como una consecuencia. Entonces, en ese caso, como decía Hellinger, ¿qué sería lo que te dice que estoy tan bravo contigo? A mí esa, no sé, me llama mucho la atención porque es como, Dios mío, ¿qué fue lo que yo hice que estoy tan bravo contigo? Es tuyo, no pude tomar lo que tú me diste, entonces yo reacciono. No pude aceptar y poderte decir algo que te tenía que decir, entonces reacciono en contra tuya. El enfado es mío y yo soy la del problema en ese caso. Entonces, tiene varias similitudes, digamos, en el tema de la ira como rechazo del amor. Porque cuando yo no expreso el amor, lo que hago es que lo rechazo. Como no lo puedo aceptar, lo rechazo. ¿Y cuál es mi forma de rechazar en el amor? Pues con ira, con rabia, con muchísima agresividad. Entonces, ¿de dónde viene eso? Pues claro, esa agresividad viene del movimiento interrumpido que les dije al principio de mis padres. Entonces, si yo no puedo aceptar el amor, si yo no me dejo amar por el otro, si yo no dejo que el otro me pueda mirar de una forma agradable, amorosa, y reacciono furioso, gritando, pues hombre, estoy remontándome básicamente a lo que no me dieron mis padres, que yo inmediatamente lo remonto a la pareja. Entonces la ira se transfiere de un padre a una pareja, o sea, del padre a mi jefe, del padre al vecino, del padre al que está manejando, al lado mío. Y hay otra forma de ira que es la ira que protege al débil. Esto es una cosa peligrosísima porque ustedes ven, por ejemplo, en el movimiento actual político, ¿no? De cualquier país, es que no tengo que nombrar un país, ¿no? Cuando uno está protegiendo al otro. Por ejemplo, bueno, digo Colombia porque yo soy de Colombia, entonces los de la paz y los que protegen la paz y los que están en contra de la paz. Mira, los que están a favor y los que están en contra son exactamente iguales. Los dos son perpetradores. El que está a favor, claro, yo estoy a favor de la paz, pero si estoy peleando con el que está en contra, estoy exactamente en el mismo lugar. Y el que está en contra de la paz, pues está exactamente en el mismo lugar del perpetrador. Somos dos perpetradores cargando iras que no son nuestras y saboteando un proceso tan maravilloso como puede ser crear paz en un país tan difícil, o no solo en este país, en cualquier otro lado. En Estados Unidos hablo del tema del racismo. Están los que están los racistas y los antirracistas, pero los antirracistas se van al Capitolio, a la Casa Blanca, a pelear, y estos son unas horas y unas horas y una ira contenida cuando están hablando y cuando están diciendo y están hablando mal del otro. Es la misma ira, es el mismo perpetrador del otro lado. Somos seres de polaridades, por eso es que si yo estoy en el centro, pues la ira no se aparece, pero si yo estoy en un lado o en el otro, sí se aparece, definitivamente sí. Entonces tengo que tener muchísimo cuidado con esto, porque lo que estoy haciendo es yéndome hacia otro lado. Y por último, hay un tipo diferente de ira, y es la ira que yo cargo, cuando son esas iras que son ancestrales, enfados ancestrales, que son demasiado, demasiado fuertes. Por ejemplo, cuando un niño nace, y yo lo he visto en constelaciones, un niño llega el papá a constelar, me acuerdo en Italia, un niño de 4 años que era iracundo. Él decía, mira, es que no se le puede hablar, desde chiquito tiene unos tantrums, unos un temperamento muy difícil desde que nació. O sea, no, uno a los 4 años, ¿por qué debería ser así con sus padres, con la gente que quiere? No, es difícil. Bueno, entonces imagínate lo que hace este personaje. Empezamos a mirar de dónde viene la ira del niño. Y la ira empezamos a mirar ancestralmente. ¿A quién pertenecía? Y esa ira tiene muchos episodios donde puede pertenecer. Por ejemplo, si está si de un hermano, el 100% lo puedes cargar tú. De tus padres, el 75% lo puedes cargar tú. De tus abuelas, el 50% lo puedes cargar tú. O de los bisabuelos, el 25% lo puedes cargar tú. En este caso venía de un abuelo que venía de la guerra civil española. Y traía muchos rollos encima el abuelo. Y el nieto empieza a cargar esa ira, ese desespero de no poder regresar, ese desespero de haber matado a mucha gente, de haber muchos muertos, de que mucha gente conocida hubiera muerto. Todo eso pasó en esa ira. Entonces, son iras ancestrales donde tú tienes que aprender a manejar muy bien lo que está pasando y tú tienes que, mira, saberlo hacer. ¿Y cómo se sabe? ¿Cómo se sabe si es ancestral? Pues es que si desde pequeño estás cargando con la ira, créeme, no es tuyo. Si el niño chiquito tiene una ira tan grande, a no ser que haya sufrido pues un abuso tremendo y del que haya sido muy consciente, podría estarlo desarrollando de una vez, pero de resto hay que mirar y hay que entregarle. La solución aquí es entregarle la ira, el enfado, la rabia al que pertenece, con mucho respeto, tomando ese destino del otro y diciéndole, ese es tu destino y no el mío. Entonces, concluyendo, hay varios tipos de ira. La ira viene de un movimiento amoroso interrumpido hacia el padre o la madre, cuando el padre o la madre lo dejan al niño en un momento determinado y no se pueden volver a acercar a ellos por un tiempo. Ese niño carga con esa ira y esa ira se reproduce o se transfiere a las relaciones de pareja, a los padres, a los hermanos, a las relaciones con los coterráneos, con las personas con las que tú trabajas, a los amigos, en fin, una persona que vive todo el tiempo en posición de guerra, ¿no? Y se le nota en el cuerpo esa posición de guerra. Y cuando yo no puedo expresar la ira, pues la ira contenida es mucho más difícil de manejar porque hay que sacarla por algún lado. Tú la tienes que sacar. Los deportistas trabajan mucho eso. Los boxeadores trabajan mucho eso. Hay que sacar esa ira por algún lado porque si no se queda hacia adentro y esa ira se puede convertir en una enfermedad fácilmente, en un cáncer, en una enfermedad del hígado, en una enfermedad del colon. Fácilmente. Empieza un síntoma con eso porque la ira es algo peligroso, peligroso para el ser humano. Y no vale la pena transferirla. Y por último, si yo no puedo amar a alguien, no me puedo dejar amar, porque a mí no me amaron, pues lo disfrazo con la ira. Entonces me vuelvo inadmisible para el otro. No me dejo amar, me vuelvo silencioso, no le contesto, no le hablo, y es una forma de violencia. Es lo mismo que si le estuviera dando 3 puños, pero no se los estoy dando. Entonces hoy vamos a hacer un ejercicio con esto para cerrar este capítulo. Los invito a que tú primero te sientes cómodamente, que puedas cerrar tus ojos y que hagas varias respiraciones profundas, profundas. Y vas a mirar con tus ojos cerrados, te vas a imaginar que enfrente tuyo está un enfado, una rabia, alguna molestia, algo que no te gusta, algo muy grande, muy grande. Y te invito a que lo mires y que lo observes, que me digas de qué color es, qué tan grande es, y que empieces a sentir esa presencia en tu cuerpo. O sea, es como si te incluyeras en ese enfado, en esa rabia, en esa ira, en tu cuerpo. Mira tu infancia, vas a empezar a remontarte a tu infancia hasta que aparezcan imágenes de personas llenas de enfado que sean importantes para ti. ¿Y a quién sigues tú en la ira? La primera pregunta que te haría. ¿A quién sigues en esa ira? ¿A quién acompañas en la ira? Y ahora, detrás de ese enfado, vas a descubrir un dolor muy, muy pequeño, asustado, escondido, Y ese miedo está ahí, y él tiene ese miedo, no quiere ser visto, tiene miedo a ser castigado, hay un dolor a ser rechazado. Hay algo. Hay un dolor muy pequeño, pero ese dolor está asustado y escondido. Así que lo vas a mirar con mucho amor. Y lo vas a abrazar como si fuera un niño de esos que está temblando porque, no sé, por algo que pasó, porque se asustó. Lo vas a tomar con muchísimo amor, te invito a que lo abraces, a que lo consientas un poco, a que lo acojas, a que lo tomes. Le vas a dar mucho espacio que necesita dentro de tu cuerpo. Y tal vez ese dolor está en el corazón. Tal vez ese dolor está en la garganta y te vas a tocar la garganta, te vas a tocar el corazón. Tal vez está en el estómago, porque tú lo sientes, de alguna forma lo sientes. Le vas a dar un tiempo a eso. Te invito a que te quedes con él, tomándolo, abrazándolo, dejándote llevar un momento por eso. Lo primero que le estás diciendo a ese dolor es, sí, te veo. Y tú puedes llorar con eso, puedes llorar con ese dolor, pero no te puedes dejar dominar con él, por él. Tú tienes al dolor, el dolor no te tiene a ti, tú lo tienes. Y respiras, y abraza el dolor, y abraza el miedo, y abraza esa ira que está contenida de alguien más, tal vez. Y déjala ahí, simplemente la vas a abrazar con mucho respeto, le dices, sí te veo, te acojo, te tomo, te respeto. Y vas a sufrir un poco con él, con ella, un momento más, y la calma va a volver a ti, la calma va a volver a ti, de ese niño asustado, ese miedo que le daba que lo miraran, ese miedo que le mirara, que le diera que lo castigaran. Vas a encontrar la calma nuevamente, con mucho amor. Vas a extender tus brazos hacia arriba y le vas a decir, gracias, te acojo. Y poco a poco vas a ir abriendo los ojos. Te sientes más expandido, con mayor comprensión y lleno de compasión. Así que muchas gracias. María Jimena Rodríguez te habla. No olvides inscribirte en el reto número 2 que empieza en 3 semanas. Bye, bye.